Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charles, querido, ¿cómo te va? ¿Andas bien?
Bueno, es una forma de decir, un gusto saludarlo, ¿cómo le va?
Bueno, la vas llevando entonces.
Sigo enfrentando a los viruses aquí a capa y a espada.
Bueno, muy bien.
Es una jornada que está linda en Maldonado, ahí está frío, pero ahí sol.
Muy bien, aprovechelo entonces. Bueno, en realidad no puedo aprovechar mucho, pero si tengo
voy a aprovechar.
Claro. Se aproveche para quedarse guardado.
Termino con usted y me meto en la cama, ¿vio?
Bueno, muy bien.
Pero bueno, todo bien.
Bueno, ¿en qué anda hoy?
Veo que esto va increyendo en el equipo, por suerte. El único que falta es usted, ¿eh?
Es cierto. Por ahora.
Solidario usted.
Y Natu, que viene invicta también. Viene perfecta.
Natu ha tenido unos problemitas de salud, pero no gripe.
No. Seguro, no ha tenido gripe, está claro, está bien. Bueno.
Pero ha pasado por el Oruis, ¿te acordás que ha pasado?
Ha pasado la suya. Bueno, bien. Bueno, hoy es un día de una gran cosecha de amigos.
A ver, estamos deseosos de escuchar.
Voy a empezar para explicar a posteriori lo que quiero señalar, con una cita de la presidenta del Frente Amplio, la senadora y médica Mónica Xavier, que en un análisis que realizó sobre la interna de la coalición de izquierda y sobre los resultados electorales, dice una frase por allí que para mí es muy significativa y que a la cual muchos fanáticos deberían prestarle atención, ¿no?
A ver.
Textual. La herencia maldita que aún persiste tiene cada vez menos peso absoluto y comienzan a tomar influencia preponderante las insuficiencias y las decisiones inadecuadas en administraciones propias. ¿Está claro?
Mira.
Lo dice en forma textual Mónica Xavier. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes compartían hoy al comienzo la preocupación de FANCAP, el sindicato de ANCAP, a propósito de la situación interna del ente, ¿no?
Sí, sí.
Que no es el único ente complicado. ANCAP pierde casi la mitad de su patrimonio, anda por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Tiene un déficit de 330...
Perdió dos terceras partes dos de su terceras patrimonio partes, en dos
para
años.
Decirlo exactamente, uh-huh. Perfecto, dos terceras partes. Tiene un déficit de 330 millones de dólares. Antel acumula otros 200 millones de dólares de déficit. El Fonasa tiene 300 millones de dólares de déficit.
Voy 800.
Claro. Ahora, sería una hipocresía quedarnos solamente en esto, ¿no?
Uh-huh.
Y ver solamente este arbolito del bosque, porque este bosque tiene muchos arbolitos de larga data. Por ejemplo, de los bancos, ¿quién se hizo cargo?
Nosotros.
¿Quién fue preso de los controladores de los bancos?
Ah, no, eso...
¿Sabías una cosa? Mira, te voy a dar un número. Sentate y ponete el cinturón de seguridad.
Sí.
El salvataje de bancos en la historia nos ha costado unos 10.000 millones de dólares. Es decir, en números redondos, la cuarta parte de lo que tenemos de deuda externa.
Increíble.
¿10.000 millones de dólares para enriquecer banqueros? Para enriquecer banqueros, eso ocurrió. Porque la historia es, bueno, que los bancos son imprescindibles, hay que salvarlos, que si no hay una catástrofe nacional, toda la historia. Ese era el manejo, ¿no? Ahora, está bien, yo puedo entender que ese fuera correcto el manejo, pero alguien tenía que haber sido responsabilizado, claro, de la ausencia, claro, de contralor,
claro,
para que los bancos llegaran a eso. ¿Usted sabe de alguien que haya ido en cana?
No, para nada.
No. De esos 330 millones de dólares que son el déficit de ANCAP, hay un antecedente bastante cercano que parece, esto parece una cuestión desde memoria generalizada, ¿no? Mm. Hay 150 millones de dólares que nos dejó de clavo Eduardo H.
Uh-huh.
Con el negocito de Sol Petroleum.
Sí.
Que el presidente de la República, entonces doctor Jorge Valle, mandó a la justicia. No hay que olvidarse que Valle destituyó a H., nombró a Jorge Sanguinetti e inmediatamente envió a la justicia la investigación parlamentaria sobre los negocios de H.
Uh-huh.
El famoso negocio de Sol Petroleum.
Uh-huh.
Y ya sabemos lo que pasó en la justicia. Uno se pregunta, como se ha preguntado tanta gente en este tiempo, como se pregunta la Federación de ANCAP, ¿no? Es decir, que en esto hay muchos responsables, yo no tengo la menor duda, porque uno tiene la tendencia a cargarle siempre a las cabezas, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora estamos asistiendo a una suerte de despropósito para ponerle un nombre amable a todo esto y no ir a una cosa más grave, que está ocurriendo en los sectores medio de los entes. Es decir, hace pocos días nos enterábamos, por ejemplo, que una directora de Linda había hecho negocios para sí misma con la Linda, ¿no? Por una cifra considerable. Después, nos habíamos enterado hace algún tiempo que pasaba lo mismo en la salud. Uh-huh. Y así estamos viendo cómo estas cuestiones, que son las que a las que podemos acceder y no sabemos cuántas de estas se reproducen en todos los lugares del país, donde terminan siendo deficitarios por ausencia de controles, están ocurriendo, ¿no? La Federación ANCAP también pide que se analice la responsabilidad de los jerarcas intermedios, de los gerentes, ¿no? Está bueno que la Federación ANCAP diga esto porque, por ejemplo, nosotros hemos denunciado el papel que tuvo en algunas situaciones que le han costado bastante caro al ente, a uno de los gerentes más importantes del ente, que es sindicalista, al que se conoce como el Cacho de Santana, dentro del propio sindicato.
El Cacho.
El Cacho de Santana, claro, dentro del propio sindicato. O sea, tenemos que mirar todas las fuentes de esto, porque el proceso es mucho más complejo de lo que uno quiere ver, porque acá hay una deducción sencilla, ¿no? ANCAP perdió todo esto porque alguien se la afanó, y no es así, exclusivamente. Hay muy malas decisiones. Claro. Hay un fenómeno que ha corrompido el Estado de arriba abajo, y a los partidos políticos en general de arriba abajo, que es la soberbia, que es perversa en las decisiones políticas. Ya lo hemos señalado más de una vez, cuando se nombra a alguien para un cargo, parecería que se le otorga la tabla de todos los saberes. Entonces el tipo está en ANCAP y sabe todo de ANCAP, un día sale de ahí, va para OSCE, sabe todo de OSCE, un día sale de OSCE y va como embajador y sabe todo de embajadores, y bueno, así ha funcionado esto, lamentablemente, y nadie, ni la propia izquierda, que cuestionó severamente este procedimiento, le puso coto, ¿no? Eso. Pero hay un aspecto en todo esto que me parece que no es menor.
A ver.
Y que deberíamos tener más en cuenta. Y que es el papel que tiene la masonería en esta suerte de impunidad que de alguna manera nos abarca a todos. Y yo lo pongo en ese término. Reconociendo que sé muy poco de la masonería y por lo tanto voy a recurrir a otra fuente. Y voy a empezar contándote una anécdota que cuenta Fernando Amado en su libro sobre la masonería, ¿no? Que él titula Chediak y una justicia paralela. Les recuerdo que Jorge Chediak es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia,
sí,
¿no?
Sí, ni más ni menos.
Ni más ni menos, bueno. En la masonería existe una justicia paralela a la ordinaria, afirma Fernando Amado. Un tribunal masónico debe resolver los diferendos entre los integrantes y ante todo tratar de que se pueda resolver internamente y no llevarlo al mundo real. Jorge Chediak, que preside además el tribunal masónico, denunció ante la justicia un robo dentro de la logia. Chediak podía hacer caso omiso al tema y no nombrarlo en la justicia porque ya se había purgado a ese mal masón, pero la Constitución de la República mandate y obliga a los funcionarios públicos a denunciar cualquier delito del que se tenga conocimiento, y lo reconoce el propio Chediak esto, ¿no? Una circular interna de la masonería le aclaró luego a los integrantes la situación de Chediak, y en el cuarto punto dice expresamente, esa circular interna, ¿no? La gran maestría entiende que antes de proceder a formular una denuncia penal, debe siempre sopesarse el impacto en la opinión pública, y especialmente las consecuencias que el impacto en la opinión pública puede acarrear en los hermanos denunciantes, y en todos los que intervienen en el proceso disciplinario masónico. Amado interpreta esto como un tirón de orejas a Chediak, y Chediak dijo, como ciudadano apegado al Estado de Derecho, usted me hace ruido. Pero en realidad, el propio Amado aporta nombres importantes de integrantes de la Suprema Corte de Justicia que integran la masonería, que no es un dato menor, porque es voz corrida que muchísimos jueces son masones hoy. ¿Y por qué digo esto? Y esto lo señalo porque, por algunas fuentes, habría que terminar reconociendo el peso de la masonería en la dirección de algunos entes, por ejemplo, ANCAP.
Ah, sí.
El periodista Sergio Israel, lo reitero, escribió en Búsqueda que el próximo intendente de Montevideo y expresidente de ANCAP, Daniel Martínez, integra la logia Salvador Allende de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. No he confirmado si hubo otros integrantes de ANCAP que fueron integrantes de la masonería. Pero vale la pena tener en cuenta todo esto porque de este descalabro de ANCAP no hay nadie que zafe, ni de estos últimos 10 años, ni del pasado, porque hay una suerte de dispendiosa administración de los entes del Estado. En ANCAP, mira, te voy a contar una sola anécdota. Había un diputado de Maldonado, un diputado nacionalista de Maldonado, que en plena campaña electoral, y esto pasaba hace, ¿qué te voy a contar? 15, 20 años atrás, ¿no? Regalaba bolsas de Portland que ANCAP le entregaba a los legisladores. Es decir, ANCAP, los integrantes del directorio de ANCAP, que entonces no había ningún frente amplista, le entregaba bolsas de Portland a los legisladores como forma de comprar votos.
Increíble.
Y había gente que hacía negocios con eso, porque vos te entregaban 5 bolsas de Portland, ¿no? ¿Y qué hago con 5 bolsas de Portland? Entonces, había barracas que acumulaban eso y de repente se encontraban con un cargamento de bolsas de Portland que habían conseguido a precio vil. Bueno. ¿Está claro? Pero era nuestro.
Qué fuerte.
Eso pasó en muchísimos entes. Pasó en OCE, cómo se gastaba guita. Pasó en el banco hipotecario. Acordémonos que pagamos la próstata nueva de Salomón Noachas. Es decir, lo que te estoy mencionando es un paquete enorme, Daniel. Sí, sí. Quiero decir que nosotros, todo el mundo hace bulla con el déficit hoy, ¿no? Y es cierto, es muy preocupante. Pero nadie quiere hacer memoria para atrás y ver todo lo que pasó y cómo el dislate este continuó. Porque también hubo mal manejo. Es decir, ahora no me consta que se regalara bolsas de Portland. Ahora se financiaban las perforadoras. Se contrataba a Mario Torterolo en $650,000 para perforar en Pepe Núñez, pero ANCAP le financiaba la máquina perforadora de $450,000 para que hiciera el trabajito porque le iba a pagar después. ¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿ANCAP tiene potestades para financiar maquinaria a privados?
Supuestamente no.
No encontré en ningún lugar, no encontré a ningún jerarca de ANCAP que me dijera lo contrario a eso.
Claro.
Y entonces uno se pregunta, ¿esta fue una correcta decisión?
No.
¿Qué tiene que ver todo esto con el mal funcionamiento de varias de las plantas construidas por ANCAP? Porque ahí tenemos el problema. Recién nos enterábamos de que se cayó el techo en Alur, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice, pone el grito en el cielo porque siempre mira lo negativo. Se cayó el techo de Alur, la planta está parada. Es un problema, nos va a costar un montón de plata. Uh-huh. Se compró un galpón, es un galpón que se compró en China. No se podía hacer un galpón en Uruguay, digo, no hay gente que sepa hacer galpones en Uruguay.
Claro.
Hablo de esas decisiones, Daniel. Hablo de lo que nos debe preocupar como un todo en el país. Porque siempre estamos mirando lo puntual, miramos el arbolito y nos perdemos el bosque. Y el bosque, presumo que es muy complejo, mucho más complejo de lo que todos creemos. Aquí hay, y lo vuelvo a reiterar, yo personalmente no tengo nada contra la masonería, simplemente me preocupa que una organización secreta tenga tanta influencia en el Estado, El presidente de la República es masón, uno de sus asesores principales es masón. O sea, es obvio que en algún momento este tema está arriba de la mesa. Uh-huh. Y según se ha revelado cómo se debate todo esto, es preocupante. Yo no estoy deduciendo cosas incorrectas, estoy poniendo cosas arriba de la mesa que me parece que pesan, y que pesan en un todo, y que sobre todo pesan cuando el Estado, y reitero este concepto, es absolutamente incapaz de controlar lo que pasa en el propio Estado. Y para eso tenemos contratados una enorme cantidad de controladores. Ayer me enteraba de un caso muy interesante en Maldonado, ¿no? Había dificultades para controlar los avances de obra. ¿Ah? ¿Cómo se controlan los avances de obra? Se supone que ese trabajo lo hacen los obrestantes, ¿no? Pero no había forma, estaba parado. Entonces alguien propuso contratar una consultora externa que hiciera ese trabajo de controlar los avances de obra. $800,000 nos costó la consultora externa, que se podría haber obviado, por ejemplo, contratando a estudiantes de la Universidad de la República. de ingeniería o de arquitectura,
claro, decir algo, es un...
Por decir algo, quiero decir, viste que se quiere resolver siempre la cosa, siempre hay algún avivado de atrás, porque en esta historia del contrato, según me señalaron, hay un par de avivados detrás, ¿no? Pero siempre hay un par de avivados detrás. Y los avivados son los que han terminado dañando la credibilidad del Estado y la credibilidad del sistema político. Pero si no se puede juzgar a esos avivados por el estado de impunidad perversa que vivimos en este país, realmente no deberíamos seguir quejándonos. Tenemos que asumir esta realidad y asumirla como propia hasta que seamos capaces como sociedad de transformar verdaderamente esto.
Clarísimo, Carlos. Como siempre, nos quedamos pensando porque, bueno, son cosas que nos preocupan y mucho, evidentemente, no solo a los que estamos aquí, sino a todos los que están escuchando. La seguimos mañana.
Les mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Cuídate. Hasta mañana. Hasta mañana.